Con Luis Casado desde la librería Plumier de IBI, y ahora lo que hacemos es hablar, conociendo como venimos haciendo estas semanas, a galardonados de la última edición de los premios Grandes Profes, Grandes Iniciativas de la Fundación A3 Media. En esta ocasión de lo que hablamos es del premio especial Samsung a la transformación digital en el aula. El proyecto se llama La Vuelta a Europa en 80 libros, y hay sí centros de Alemania, de Francia, y hay también centros de España, caso de Melilla, caso de Navarra. Hemos quedado con los docentes de Leopoldo Queipo de Melilla y también del Instituto de Castejón. Saludamos en primera instancia a Aurea Garde. ¿Qué tal está? Aurea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Y a José Antonio Sánchez Ojeda. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Arturo. Hola, buenas tardes a todos.
Que se conocen entre ustedes, se pueden saludar, ¿eh? No se corten.
Aurea, buenas tardes.
Bueno. Buenas tardes, José Antonio. ¿Cómo van las vacaciones?
Bueno, interrumpidas bien, por la radio.
Un placer saludarte, así a través de las ondas.
Sí, señor, muy bien. Bueno, José Antonio, aquí de lo que se trataba era de estimular la lectura mediante una plataforma digital de centros europeos, la llamada eTwinning. ¿Esto en qué consiste, José Antonio?
Bueno, eTwinning es una plataforma que permite a docentes y alumnos el usar una serie de herramientas tecnológicas innovadoras. Se crea, una vez que se da de alta el proyecto, entre dos docentes, un docente español y un docente europeo, se genera lo que se llama un Twin Space. El Twin Space permite a todos, docentes y alumnos, disponer de mensajería, disponer de páginas de programación, en el caso de los profesores, un diario del proyecto, una especie de almacenamiento de materiales, de vídeos, documentos, imágenes, de foros. En nuestro caso, los foros se han revelado como una herramienta muy, muy importante, porque pues tenemos más de 10 foros con 60 intervenciones en algunos de ellos. Y bueno, este gran espacio es un espacio asíncrono, es decir, que nos permite ir entrando en momentos diferentes, dependiendo de la marcha de la programación, porque los proyectos sí se adaptan a las programaciones de aula de los diferentes profesores. Y entonces permite que profesores y alumnos, cuando disponemos de nuestro aula de informática, vayamos, veamos el trabajo que están realizando nuestros compañeros, los retos que se nos proponen, y podamos ir elaborando nuestro trabajo, respondiendo al trabajo colaborativo.
Sí, este es el mecanismo, la herramienta. ¿Los contenidos cuáles son, Aurea? Cuéntenos.
Sí, pues los contenidos de este proyecto, básicamente se trataba de crear un club de lectura virtual en el que hemos participado, como bien comentabas al principio de esta presentación, 5 centros socios, de 2 de Melilla, 1 de Alemania, otro de Francia y nosotros desde Castejón, desde Navarra. La verdad es que el tipo de actividades ha sido muy variado, y siempre hemos atendido a procesos de antes, durante y después de la lectura, ¿no? Y, por ejemplo, pues me gustaría destacar pues todas las actividades que que tienen que ver con la presentación de los alumnos, que, por ejemplo, se han presentado a través, si fuera un libro, ¿cómo sería? Otra actividad muy interesante, dile qué lees y te diré cómo eres. Nos hemos felicitado en 2017 a través de tarjetas literarias, y luego también hemos celebrado efemérides tan interesantes e importantes como es el Día de la Amistad para nosotros, el 14 de febrero, el Día de las Mujeres, ¿no? El 8 de marzo, Mujeres del Libro, y, como no, el 23 de abril, a través de la iniciativa que lanza el compañero José Antonio desde Melilla, de sumarnos a la celebración de Conakry como Capital Mundial del Libro 2017. Estas son algunas, así a grosso modo.
¿Y qué libros han aparecido, José Antonio, en este proyecto?
Bueno, han aparecido libros tanto como alumnos. Hay que decir que hemos participado entre profesores, 5 profesores y alumnos, unos 180 participantes. Y tanto libros como participantes, en el sentido que, como decía Aurea, en Navidad ellos tenían que recoger una tarjeta, felicitar a un compañero en concreto, esto era un agrupamiento por parejas, y recoger un pequeño texto del libro que en ese momento estaban leyendo. De manera que ya empezamos a tener títulos y a tener fragmentos de libros en marcha. Luego también el Cuentos de Navidad de Dickens, también los trabajaron algunos de los socios. Queremos destacar todo porque aparecía en el plan de lectura de Alemania y de Melilla, coincidíamos en el libro de Hoyos de Luis Sachar, es un eminente autor norteamericano de literatura juvenil. Hemos realizado unas actividades colaborativas, hemos realizado un Story Jumper, es un libro virtual en el que pues se han resumido una historia amorosa que tiene lugar en el libro, muy bonita, uh-huh, entre una maestra y un personaje de color, un negro, yeah, del pueblo. Y bueno, esta historia amorosa se ha trabajado en español, en francés, se le ha puesto voz por medio de una herramienta de grabación que tenía. Uh-huh. Los socios de Alemania han dibujado tipo cómic y la tenemos la tenemos generada, dispuesta, si la queremos.
Muy bien. De
manera que...
Sí, sí, que hay interacción, eso quiero preguntarle a Áurea, porque este es un proyecto de carácter internacional y en definitiva se trata de cruzar fronteras que en realidad ya no existen en Europa.
Exactamente, ¿no? Si algo demuestra la literatura es que trataré de esas puertas, ¿no? Esas puertas de los países, de las naciones, de los pueblos, y es más, ¿no? Los libros se convierten en puentes de comunicación. Y yo creo que este proyecto, ¿no? Que ha sido maravilloso, es un proyecto muy innovador en cuanto al uso de las TIC, pero es verdad que esas TIC se pliegan a las necesidades, ¿no? La finalidad de las actividades. Y siendo el castellano la lengua vehicular, también hemos visto, ¿no?, cómo las alumnas alemanas que desconocían el castellano, pues han utilizado el francés para comunicarse con las socias francesas, y a la vez nuestros alumnos, que también muchas veces son multilingües, pues han podido utilizar el inglés, el francés, incluso el árabe, para comunicarse con otros compañeros y compañeras, pues tanto de Melilla como de Francia y Alemania.
Pues muy original, en contenido y mecanismos. La Vuelta a Europa en 80 sí. libros, este premio a la transformación digital en el aula dentro de los grandes profes, grandes iniciativas. Grandes profes son los que han participado y también entre ellos desde Navarra, Áurea Garde, y desde Melilla, José Antonio Sánchez Ojeda. A ambos muchas gracias y que sigan las vacaciones. Venga.
Igualmente.
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo lector a todos. Un saludo.
Estamos en uno de los días que, como estamos contando, más tráfico tienen del año y además es de ese tipo de circulación más de largo recorrido que de corto y medio recorrido para una buena parte de los veraneantes, ¿no? Y en esos coches, en esos vehículos, en esos volumenúmeles, en esas furgonetas, pues habrá niños, evidentemente, y todos sabemos que bajo determinados parámetros de altura y de edades es conveniente que lleven dispositivos de retención infantil, desde sillas, alzadores y otro tipo de sistemas. Por eso queremos enfocar la conversación con Lucía Galán. Lucía, nuestra pediatra, recordamos, ella es la bloguera Lucía, mi pediatra, para que hablemos de este asunto que nos parece de máximo relieve en una jornada como esta y en realidad para los 365 días del año, uno más si es bisiesto. Lucía, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
A mí me parece todavía alucinante que haya personas que, incluso para desplazamientos cortos, si es necesario y si es obligatorio, lleven al niño sin cinturón de seguridad o sin silla de retención. Incluso para desplazamientos cortos, el golpe, el accidente lo puedes tener en un viaje de 500 kilómetros o en 200 metros, ¿eh?
Efectivamente, sí, sí, y la verdad es que llama mucho la atención. No, como está aquí al lado, da igual, no te pongas el cinturón. Pues una decisión así te puede costar la vida, le puede costar la vida a tu hijo. Hay que ponerse el cinturón antes de arrancar el coche. Yo con mis hijos, vamos, no, voy arrancando, no, cariño, hasta que no te pongas el cinturón, mamá no arranca el coche. Quiero decir, esto tiene que ser... Vamos, esto no hay negociación ninguna.
Te voy a decir una cosa, a mí me regaña si enciendo el coche, no ya digo moverme, simplemente arrancar el motor antes, si lo hago antes de que ella se abroche el cinturón. O sea, está bien eso. Los niños como grandes prescriptores, ¿eh?
Claro, esos son pequeños mensajes que vamos lanzando desde muy chiquitinos y luego ellos se creen que van a hacer con sus hijos lo
sí.
mismo. Es fantástico.
Sí. Bueno, también tiene mucho que ver Dora Exploradora, que eso también influyó mucho que para viajar seguros.
Pasan delante, que sean educativas.
Sí, también, eso es importante. Oye, ¿cuáles son las ideas principales a tener en cuenta para viajar con niños?
Bueno, Bueno, pues realmente el mecanismo más seguro para viajar con los niños hasta los 2 años, y si es hasta los 4 años mejor, es en contra de la marcha. Esto es algo que ha cambiado en los últimos años. Ya en el 2011 la Academia Americana de Pediatría recomendaba viajar siempre en contra de la marcha, con sillitas de retención en contra de la marcha hasta los 2 años. En Suecia esta medida se adoptó hasta los 4 años, y efectivamente cada vez salen más estudios de que si recibes un impacto frontal o un impacto frontolateral, las lesiones son mucho menores cuando el niño está en contra de la marcha que a favor de la marcha. Es un tema puramente física y de inercia. La cabeza de los niños, sobre todo menores de 2 años, es mucho más grande que proporcionalmente al resto del cuerpo, con lo cual cuando reciben un impacto frontal o frontolateral y si están a favor de la marcha, pues se va a producir un desplazamiento muy brusco de la cabeza hacia adelante y luego hacia atrás, y eso da unas lesiones graves, medulares, que se llama decapitación interna, muchas veces mortales. Sin embargo, si va en contra de la marcha, se desplaza todo el cuerpo hacia atrás, hacia el respaldo, con lo cual las lesiones son mucho menores. Es por eso que tenemos que informar a las familias cuando tienen bebés.